Muy buenos días a todos. Feliz domingo y feliz día del papá. Para los padres que están acá, feliz día. Reconocemos que es una tarea grande, ¿verdad? Una tarea importante. Pero agarraos del Señor, porque solitos no lo podemos hacer. Como ya se mencionó, como mencionó Esteban, esta mañana vamos a continuar y vamos a terminar, de hecho, la serie de lo que es el discipulado. El discipulado. Yo no sé para ustedes, pero para mí ha sido de mucha bendición. Y esta mañana vamos a enfocarnos en la última predica, en la última enseñanza sobre un tema que es de mucha importancia. De los grupos pequeños, de los grupos pequeños, bajo la sombrilla de lo que es el discipulado, existen muchos aspectos, muchísimos aspectos, muchas formas para llevarlo a cabo, y uno de estos lo vimos el día de viernes, mentira, el jueves con los hombres. El jueves vimos la gran comisión, como hemos repasado muchas veces aquí en la iglesia, se encuentra al puro final del Evangelio de Mateo, Mateo 28, versículos del 18 al 20. Y eso es Jesús hablando así a sus discípulos. Imagino que para muchos de nosotros eso no es algo nuevo. Jesús llega y les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y también en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todos los que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál es la acción acá? Hagan discípulos. Y tal vez ustedes ya están aburridos de este tema. Pero hagan discípulos. Eso es lo que hemos estado viendo las últimas 7 semanas. Y para dar un repaso rapidito, vimos desde Génesis 1, o sea, las primeras páginas, la primera página de su Biblia, el tema de la comunidad. La comunidad. Dios mismo en su carácter, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ellos diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Vimos el tema de la comunidad. Vimos a Adán en soledad. ¿Qué es lo que la Trinidad dijeron? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces fuimos creados para vivir en esa misma comunidad. Vimos el mandato después en Génesis 1:28. El mandato de multiplicarse. Multiplicarse, donde encontramos llenar la tierra de portadores de la imagen de Dios. El cuarto sermón se trataba de en el hogar hacer discípulos. Bajo el techo de nuestras casas, como vimos en Deuteronomio capítulo 6, hagan discípulos bajo el techo, bajo el zinc de nuestras casas. Comenzamos por ahí. Y es en todo momento, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, escribe las palabras en los postes de su casa, por toda parte. Hagamos discípulos en nuestras casas. Vimos lo que pasa si uno fracasa en esa tarea. En Jueces 2:10 vimos una generación que no conoció al Señor por falta de cumplir con esa tarea. Y las últimas 2 semanas vimos en el contexto de una iglesia local. Vimos en Hechos capítulo 2, en lo que es la iglesia primitiva, la primera iglesia cuando se fue Jesús de esa tierra, dejó una tarea para sus discípulos, para ser las manos y los pies de Cristo en forma de la iglesia. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, una pausa, para dar como un tipo de reporte y dar un agradecimiento a la vez, bajo ese tema, bajo el tema de lo que es la iglesia local. Una vez más, curiosamente, entre comillas, ¿verdad? Curiosamente, las últimas dos semanas se trata de la iglesia poner en práctica, no solamente escuchar de cómo era la iglesia antigua, pero sino continuar en esa obra y ponerla en práctica. Y para no meterme en muchos detalles, muchos de ustedes saben que nuestra familia pasamos por un momento bien difícil. Repito, no voy a meterme en detalles, pero nos tocaba pasar por un momento bien difícil en cuanto de la salud de mi esposa. El lunes 2 de junio nos tocaba ir en carrera para el hospital y ahí pasamos el día y noche. Y el punto donde quiero llegar es que en esos momentos es cuando uno se da cuenta que somos una cucaracha tan pequeñita que no tenemos ni voz y voto en lo que va a suceder. Me imagino que muchos de ustedes tal vez se han encontrado en esos momentos. Yo sentado a la par de mi mejor amigo, amiga, en la ambulancia, sin nada que hacer, aparte de poner la situación en las manos del Señor. Hablando de mi persona, yo estaba asustado, no sabía qué hacer, no sabía lo que iba a pasar. Entonces, repito, una vez más, lo único que uno puede hacer en esos momentos es, pues, orar. Y es lo que hice, en reconocimiento de mi debilidad, de lo frágil que es la vida. Justo aquí es donde me gustaría enfatizar y públicamente agradecer la iglesia Semilla de Vida, porque aún estando lejos de la familia de sangre, obviamente no somos de acá, aún estando lejos de la familia de sangre, sentimos las oraciones de ustedes, muchísimos mensajes por WhatsApp, llamadas, visitas a la casa, personas que trajeron comida para nuestra casa, personas que cuidaron los niños. No voy a nombrar a las personas, pero ustedes han sido una bendición para nosotros. Y sentimos las oraciones. Y no cuento eso para tirarles flores así a ustedes, sino para darle gloria a Dios. Porque eso es la iglesia siendo la iglesia en medio de momentos difíciles, ¿verdad? Y repito, ese versículo lo vimos hace 15 días acá. Hechos 2:42 dice, hablando de la iglesia primitiva, hablando de la iglesia hace 2000 años, dice que ellos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, una vez más, de parte de nuestra familia, gracias, porque ustedes no simplemente vieron, escucharon este mensaje hace 15 días y pensaron, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito lo que hicieron la iglesia hace 2000 años! Sino vieron la necesidad y el llamado para nosotros seguir en esa obra en el año 2025, poniéndolo en práctica. Y fuimos, bueno, somos la familia en este instante, y yo sí sé que muchos, si uno presta el micrófono, uno podría hablar de cómo esa iglesia ha sido una bendición para ustedes también. Pero es bonito ver la iglesia en acción, la iglesia en acción. Y esta mañana vamos a ver otra forma en la cual la iglesia puede estar con las botas puestas, amarradas, siendo la iglesia en acción por medio de los grupos pequeños. Vamos a ver varios textos en los cuales podemos observar la importancia de la implementación de los grupos pequeños en una iglesia local. Pero antes de meternos ahí en la tarea, vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Oramos. Dios, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu iglesia, Señor. Gracias porque nos has dado el llamado de ser tus manos y tus pies aquí en esta tierra. Señor, reconocemos que somos frágiles. Reconocemos, Dios, que te necesitamos a la hora de acercarnos a tu palabra. Señor, yo no soy digno para abrir tu palabra, pero te pido que en esta mañana tú pongas las palabras en mi boca para ser fiel a lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te pido, Señor, que este tema de los grupos pequeños sea un tema claro para nosotros. Y que, Señor, con tu ayuda logramos a ponerlo en práctica si tú lo tienes a bien. Gracias te damos. Guíanos esta mañana, te pedimos. Y oramos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Tal vez esta mañana, o esta palabra, esa frase, grupos pequeños o grupos de estudios o estudios en casa, grupos de comunión, como usted quiere llamarlos, tal vez para ustedes es algo nuevo. Es un tema nuevo. Entonces, vamos a ponerle una definición para estar todos ahí en la misma página de qué es un grupo pequeño, ¿verdad? Una definición de un grupo pequeño, porque si bien es cierto, nos gustaría como iglesia implementar eso, lo que vamos a hablar en poco tiempo en nuestra iglesia. Una definición, un grupo de personas, digamos unos 10, 12 personas, que están reunidos regularmente en un ambiente informal, o sea, en casa, con el propósito de estudiar la palabra de Dios, orar unos por los otros, compartir y conocernos más, y animarnos y estimularnos a crecer más en la fe. En palabras muy sencillas, un grupo de creyentes reunidos en casa en una forma organizada, ¿para qué? Para estudiar la palabra de Dios, para tener tiempo de comunión, para orar unos por otros y también para animarnos. Existen muchos factores y aspectos a la hora de implementar esto, y la meta de esta mañana es agarrarnos de la mano del mejor persona que ha sido puesto aquí sobre la tierra, Dios mismo, y ver cómo Él llevó a cabo esa tarea de los grupos pequeños por medio de varios pasajes. Vamos a tocar 6 pasajes esta mañana. Entonces vamos a estar ahí brincando por muchas partes. Y les cuento desde ya, tiempo no nos va a prestar para meternos tanto en cada pasaje. Cada pasaje, si bien es cierto, podría ser un sermón en sí. Pero vamos a ver aspectos importantes sobre los grupos pequeños por medio de varios pasajes bíblicos. Entonces, repito, yo sé que vamos a estar ahí tal vez pasando por encima de mucha carne, muchos puntos importantes, pero vamos a agarrarnos de los puntos que se enfatizan el hecho de los grupos pequeños. Comenzamos en Juan capítulo 1, versículos 35 al 39. Y lo que vamos a ver es el tema de una invitación. Una invitación. Aquí está Jesús. Estamos en el capítulo 1 de Juan, entonces está Jesús en su inicio de su ministerio aquí sobre la tierra. Leemos, dice, al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro. ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde se está quedando? 39 dice, vengan y verán. Vengan y verán, le dijo Jesús. Entonces ellos fueron y vieron dónde se hospedaba y ellos se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Lo dije antes y vuelvo a decirlo. El libro, el Evangelio de Juan, pues es uno de mis libros favoritos de la palabra de Dios porque da tantos detalles. Nos deja ver, nos deja caminar a la par de Cristo por medio de ese libro tan lleno de enseñanzas. Entonces, aquí tenemos el puro principio una vez más del ministerio de Cristo. Tenemos el bautismo de Jesús hecho por Juan el Bautista. Juan el Bautista, y aquí encontramos el día siguiente, Juan el Bautista, dos discípulos de quién? Dos discípulos de Juan el Bautista. Juan dice, ahí está el Cordero de Dios, frente a los dos discípulos de Juan. ¿Qué es lo que pasó? Los discípulos de Juan escucharon esas palabras y ellos de una vez cambiaron su forma de caminar. Ya no caminaron tras de Juan el Bautista, sino comenzaron a caminar tras de Cristo, tras de Jesucristo. Jesús se dio la vuelta y preguntaron a ellos dos. Los preguntó, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que ando buscando? Ellos respondieron a la pregunta con una pregunta. ¿Dónde te hospedes? ¿Dónde es que se está quedando? Ellos con interés, porque su maestro anterior, o sea, Juan el Bautista, siempre estaba señalando, algún día vendrá uno que yo no soy digno para amarrar los zapatos de él. Algún día, y él acaba de proclamar, ahí está el Cordero de Dios. Ellos dejaron su alianza y seguían a ese Cordero. Ellos le hicieron una pregunta a Jesús. ¿Dónde es, qué hotel, qué casa, dónde es que está quedando usted? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Vengan, vengan y verán. Jesús les extendió una invitación. Si usted quiere ver, vengan. Vamos. Jesús los invitó a ser parte de su ministerio del discipulado. Pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la implementación de los grupos pequeños? Si bien es cierto, el título del sermón es la implementación de los grupos pequeños. Entonces, ¿qué tiene que ver este pasaje con eso? A veces, y hablo por mí también, a veces necesitamos un empujoncito. Necesitamos un empujón. Una simple invitación a abrir nuestra casa es lo que uno puede agarrar de este pasaje. Jesús los invitó, vengan, sígame. Sígame y ustedes verán. Una simple invitación a abrir nuestra casa, o como vimos la semana pasada, estar dispuesto a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Una invitación. Veamos otro pasaje. Y este pasaje se trata de cumplir con las necesidades físicas de las personas. Jesús en la casa de Pedro. Marcos capítulo 1, versículo 29 a 31. Vamos a ver otro aspecto de los grupos pequeños. Ya vimos una invitación, ahora vamos a ver una persona, o Jesús cumpliendo con unas necesidades físicas. Marcos 1, 29 a 31. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se la acercó y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó, y ella le servía. Entonces, aquí encontramos a Jesús en otro momento, dejando un ejemplo de ministerio en casa. Ministerio en casa. Después de haberles llamado a los discípulos, una vez más, aquí encontramos a Jesús. ¿Dónde es que estaba saliendo? Saliendo de la sinagoga. Cambiando la palabra, saliendo de la iglesia. Saliendo de la iglesia, se fueron a la casa de Simón Pedro. Hay muchas cosas, repito, que uno podría agarrar como enseñanzas bajo esos par de versículos. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, Jesús salió del ministerio que él estaba haciendo en la iglesia. Entonces, una enseñanza es que no solamente el ministerio se cumple bajo el sin de la iglesia aquí, sino en las casas también. Jesús siguió en su ministerio en un contexto diferente, pero no es que solamente el ministerio que hace aquí en la iglesia es la que vale. O sea, el ministerio se puede hacer aquí, en sus casas, por toda parte. Jesús vio una necesidad. Vio a una persona enferma cuando entró a la casa de Pedro. La sanó, llegó hacia ella y la sanó. La sanó. Jesús proveyó con lo que ella necesitaba en ese momento. Llegamos a la pregunta, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver este pasaje con la implementación de los grupos pequeños? Los grupos pequeños deben de ser un lugar donde las personas se sienten cómodos para presentar y traer sus necesidades. Eso no es una enseñanza que me toca ir a la casa de Diego y después a Uber y después a André y sanando todas las enfermedades. De eso no se trata este pasaje. El punto donde queremos llegar es, Jesús vio una necesidad física y Él llegó y se topó con la señora donde ella estaba. Un lugar donde la iglesia puede ser una extensión del cuerpo de Cristo hacia los otros. Los grupos pequeños prestan un espacio porque, seamos honestos, y eso me pasa a mí, uno llegando a la iglesia un domingo, no es un requisito obviamente, pero uno pretende de que nos toca, o tenemos que poner una cara de domingo. Nos toca pretender de que todo esté bien. Repito, eso no es una verdad, pero eso es lo que sucede en muchas ocasiones. Pretendemos los domingos de poner una cara porque todo lo demás estamos aquí para adorar al Señor. Entonces no queremos tal vez ser una distracción para doña Fabiola presentándole las cosas difíciles que estoy pasando por. Entonces las guardo para adentro. Para vivir en comunión, una de las partes es ensuciarnos las manos. Ensuciarnos las manos en el sentido de llevar las cargas de las otras personas. Juntos. En la implementación de los grupos pequeños, se presta un espacio para, mencionamos al principio en la definición, la oración. La oración. La oración tiene mucho poder. El Señor nos escucha y es algo súper lindo. Parte de los grupos pequeños es prestar un espacio para presentar nuestras necesidades al único que puede suplir por esas necesidades, que es el Señor, que es el Señor. Reconociendo que Él tiene un plan perfecto y que muchas veces cuando presentamos las cosas, nosotros tenemos algo en mente que nosotros nos gustaría. Pero nosotros tenemos que reconocer que el Señor es soberano sobre todo. Yo no entiendo por qué mi esposa pasaba por todo lo que pasó, pero sé que un aspecto es para abrir los ojos míos de lo frágil que soy yo, de lo incapaz que soy yo en esas situaciones. También, como ya mencioné al principio, me abrió los, o sea, Dios abrió mis ojos para ver la iglesia en acción. Entonces, la oración es algo importante. Si uno se da cuenta de que X persona está pasando por una situación difícil, hablando del dinero, tal vez el grupo pequeño puede echar la mano para ayudar con esas situaciones también. Entonces ahí encontramos a Jesús en la casa de Pedro, cumpliendo con una necesidad física, en este caso. Los grupos pequeños pueden ser una ayuda para hablar las cosas más, como decimos aquí, rajadamente, más abiertamente, con más confianza, porque está en la casa de uno. Seguimos con otro aspecto. Jesús en la casa de Mateo. Jesús en la casa de Mateo. Y el punto aquí, el punto principal es que los grupos pequeños no son para la élite de la fe. No es un grupo ahí seleccionado de los más santitos. Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Vamos a ver un grupo de personas reunidos con Cristo y vamos a ver la reacción de otro grupo de personas. Está bien. Cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. Para tener un poco de contexto, Jesús sanó a una persona que estaba enfermo. Entonces, cuando él se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: ven tras mí, sígame. Se levantó y lo siguió. Y estando él, Jesús, sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí viene el otro grupo de personas. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos de Cristo: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, una vez más, aquí estamos viendo una persona, Mateo. ¿Qué oficio tenía? No era el más querido del barrio, por decirlo así. En cambio, tenía una reputación malísima, fea. Era un recaudador de impuestos. Era the IRS de los Estados Unidos, ¿cómo se llama aquí? Hacienda. La Hacienda. No muchos de nosotros damos una sonrisa hacia la Hacienda, ¿verdad? Eso fue el papel, eso fue la tarea, el trabajo de Mateo. Sin embargo, Dios no está en el negocio de buscar los santitos, los más santos. Dios no está en el negocio de buscar la élite para cumplir con su plan, que es perfecto y que nunca falla. De hecho, la Biblia es muy clara en describir nuestro estado delante de Él. Romanos 3, versículos de 10 al 12, pintan una imagen feísima para nosotros, pero es nuestra realidad. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es muy fácil compararnos con personas de la calle que están haciendo maldades todos los días. Pero cuando nos toca quitar los ojos de las otras personas y poner los ojos ahí en Dios, que es santo y perfecto, caemos corto todas las veces. En vez de buscar la respuesta dentro de nosotros, Jesús mismo dice en Juan 14:6, yo soy el único camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede venir delante del Padre si no es por mí. Jesús es el único que es capaz de reparar lo que ha sido quebrantado desde el principio, que es el tema de nuestro pecado. Entonces, en este pasaje de Mateo, encontramos Jesús en la casa de Mateo, Jesús en la mesa, compartiendo con las personas. Volvamos a la pregunta, ¿qué tiene que ver con la implementación de grupos pequeños? Una vez más, no es un club para los perfectos. No es un club de los élite. Más bien es un club de pecadores. Es un club de pecadores salvos por gracia, reunidos con el propósito de crecer en la fe, ayudando unos a los otros, orando unos por los otros. Los que han respondido con el llamado, ven tras mí, son los que cumplen con los requisitos para ser parte de un grupo pequeño. Jesús, en otro pasaje, habla hacia las personas bajo ese tema de que no hay una persona que está demasiado perdido para no poder ser salvo por Cristo, diciéndoles, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, vengan a mí y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ese yugo es donde ponen las cabezas los animales, ¿verdad? Normalmente tienen dos huequitos. Ahí está Cristo diciéndole que yo tengo mi cabeza ahí metido. Mete la cabeza suya también, para que sea más fácil el trabajo, porque solo usted no lo puede hacer. Entonces, los grupos pequeños no son para la élite de la fe. El punto que sigue, Jesús en la casa de María y Marta. Y el punto es la enseñanza y el crecimiento espiritual son una parte vital en los grupos pequeños. Lucas capítulo 10. Yo sí sé que estamos viendo muchos textos, muchos aspectos. Pero Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Y van a ver dos personas. Van a ver dos personas con dos reacciones diferentes. Muchos de ustedes ya saben de esa historia. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba por todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Una vez más, encontramos dos personas. Jesús está en la casa de Marta. Tenemos a María y tenemos a Marta. Tenemos a María, la hermana de Marta. ¿Dónde se encontraba ella? Ella estaba sentada a los pies de Cristo, absorbiendo las enseñanzas. Por el otro lado tenemos a Marta, que está ahí corriendo para acá, corriendo para allá, alistando esto y preocupada con otras cosas. Preocupada con otras cosas. La pregunta: ¿qué tiene que ver con la implementación de los grupos pequeños? Uno de los puntos principales de esa historia es el ejemplo que nos deja María. El ejemplo que nos deja María. Ella demostró interés hasta el punto de sentarse a los pies de Cristo, una vez más, absorbiendo todas las enseñanzas, absorbiendo las enseñanzas del Maestro, de Jesucristo. La enseñanza, el hecho de aprender, es uno de los pilares de los grupos pequeños. No se trata de una enseñanza de que yo vengo a la casa de X persona y yo me pongo de pie y todos están ahí sentados absorbiendo otro sermón. No se trata de un sermón. Se trata de una conversación. Si uno tiene preguntas o lo que sea, se presta el espacio para poder responder a las preguntas. No solamente una persona, sino varias personas ahí compartiendo, aprendiendo juntos. No me están preguntando, pero una de las cosas que personalmente que no me gusta de las prédicas de mi persona es que no se presta tiempo para preguntas. Me gusta interactuar con las personas. Los grupos pequeños cumplen con esto. Dejan este espacio para que sea más abierto para, repito, unos crecer todos juntos. Y yo no sé si ustedes han pensado en eso, pero los grupos pequeños, ustedes no son ajenos a esos grupos pequeños. ¿Qué es lo que pasa los miércoles, las damas? ¿Qué es lo que pasa los jueves, los hombres? ¿Qué es lo que sucede justo después de los sermones? Otros grupos pequeños. Entonces, ustedes no son ajenos, no es un tema X que está extraño, que nunca hemos escuchado esto. Tal vez la implementación de grupos pequeños en casa, sí. Pero es algo que nos da un espacio en el cual la iglesia es edificado en crecimiento, mientras juntos todos sigamos buscando cómo darle la gloria al Señor en cada pasito. El quinto, y eso no lo vamos a leer, no tenemos tiempo para leerlo, se encuentra en Juan capítulos 13 al 17. No vamos a leer estos 4 o 5 capítulos. Pero el tema principal acá se encuentra la preparación. Preparación. Obviamente, una vez más, por el tiempo no nos da para leer tantos capítulos. Pero me gustaría subrayar un par de puntos un par de esos puntos principales que ustedes, por ejemplo, si ustedes abren sus Biblias y encuentran Juan capítulo 13, ¿qué es lo que van a encontrar? Un acto de servicio. Un acto de servicio. Encontramos a Jesús. Y si bien es cierto, estos son los últimos, las últimas horas de Jesús con sus discípulos. Aquí en esa tierra. Una vez más, el Evangelio de Juan mete en tanto detalle las enseñanzas de Jesús con sus discípulos. Capítulos del 13 al 17 hablan de la última noche, de las últimas enseñanzas que Cristo tiene para sus discípulos, comenzando con un acto de servicio. Él lava o lavó los pies de los discípulos en el capítulo 13. Los grupos pequeños proveen un lugar para servir unos a los otros. Si le toca a Tito tener un grupo pequeño en su casa, pues es un acto de servicio. Servicio, simplemente abrir las puertas, dejar a otras personas venir. Sirviendo los unos a los otros. Preparación práctica. En los capítulos del 14 al 16, ahí está Jesús enseñando, enseñando a sus discípulos. Los grupos pequeños proveen un espacio para prepararnos para el mundo. Nosotros aquí hemos escuchado el ejemplo de la iglesia sirviendo como una bomba, gasolinera, lo que quiero decir. ¿Qué es lo que pasa con el carro de ustedes? Ya no tiene gasolina. ¿Qué nos toca hacer? Sacar la billetera y gastar plata porque ocupamos más gasolina. Ocupamos más combustible. Cuando llegamos aquí, los domingos, llenamos nuestros tanques espirituales para irnos para nuestras casas, para irnos para el mundo. Los grupos pequeños en la misma forma sirvan para proveer un espacio igual de llenar el tanque, de llenarnos el tanque espiritual. Y el capítulo 17, todo el capítulo 17, si usted tiene Biblia en que las palabras de Cristo están en roja, todo el capítulo 17 está en roja. Y es una oración de Jesucristo, orando por sus discípulos. Me gustaría leer dos versículos aquí. Juan 17, versículos 20 y 21. Y presten atención. Jesús diciendo, pero no ruego solo por estos. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces tenemos Jesús orando por ¿quiénes? Por sus discípulos. ¿Pero quién es más? Por nosotros. Por usted, Joshua. Por usted, don David. Ahí está Jesús orando por nosotros. No ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ellos siendo fiel, compartiendo el mensaje del Evangelio a otras personas. Y esas personas, con el mensaje que ellos recibieron de Cristo, siendo fieles, compartiendo el mismo Evangelio a otras personas. Y esas personas, compartiendo el Evangelio a otras. Y aquí estamos unos 2,000 años después, compartiendo, bueno, tenemos la tarea de compartir el mismo mensaje que comenzó por ahí, llevándolo a otras personas. Llevándolo a otras personas, haciendo discípulos, los grupos pequeños prestan un espacio para la oración. Aquí estamos viendo un capítulo entero, el capítulo 17 de Juan. Una de las partes claves de un grupo pequeño es la oración. Uno sabe, y no es un secreto, uno puede leer a lo largo del Nuevo Testamento y encontramos muchos versículos que dicen orar los unos por otros, orar unos por otros, mantener los unos por otros en oración. Los grupos pequeños, la implementación de un grupo pequeño presta un espacio para la oración. Es una preparación. Es como un deporte. Uno necesita practicar y practicar y practicar y practicar y practicar. Los futbolistas profesionales, quién sabe cuántas horas metan en la práctica para 90 minutos de un partido. Necesitamos esa práctica. Y eso es lo que los grupos pequeños nos prestan. Un espacio para prepararnos para la cancha, que es la vida real. Y al final, el sexto punto. Y eso se encuentra después de la muerte de Cristo. Animar y enviar. Animar y enviar a las personas. Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. 19 al 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, ¿qué es lo que pasó? Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío a ustedes. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Entonces, pónganse ustedes en ese cuarto donde se encontraban los discípulos. Encerrados, encontramos que las puertas están cerradas, me imagino las ventanas también. Asustados, reunidos, ahí están todos ahí asustados, porque ¿qué es lo que acaba de suceder? Su maestro, su amigo, la persona que ellos los últimos 3 años de sus vidas dejaron todo, dejaron las redes de pescar, dejaron todo, su familia dejaron todo para seguir a este hombre. Y a este hombre ellos vieron con sus ojos una muerte de las más feas que existen. Entonces, en medio de una situación feísima, súper difícil para ellos, ahí llega Jesús. Ahí llega Jesús, y en medio de todo, Jesús les dio confort. Jesús los animó en medio de la tormenta, en medio de lo difícil. La pregunta, por última vez, ¿qué tiene que ver con la implementación de los grupos pequeños? Como ya se mencionó, en la casa se presta un espacio más relacional, más cómodo, en el cual invita a la persona a ser honestas con las dificultades que están enfrentando en sus vidas. Tal vez una persona por, no sé, por ser intimidados, por ser en la iglesia, no se sienten tan cómodos de abrirse y contar lo que está pasando en sus vidas. Pero un grupo pequeño, ahí están todos los discípulos. Todos están asustados. Todos están pasando por la misma situación. Y ahí en medio de esto, Jesús proveyó paz, proveyó confort, los ayudó y los animó. Los animó y los dio una tarea de seguir con esa misión. El evangelio no se terminó cuando Jesús fue clavado ahí en la cruz. Él se lo dio a los discípulos y ellos seguían con esa misión. Y en el año 2025 aquí nos encontramos, en Santa Rosa de Poco Sol. Tuvimos una iglesia de Georgia hace unos días. Tenemos otra iglesia de otro estado que se llama Michigan, que van a estar aquí en otros días. La misma misión que nosotros tenemos aquí en español, ellos lo tienen en inglés. Y nuestros hermanos en Cristo que no conocemos, que hablan chino y están ahí en la China, tienen la misma misión. Llevar este mensaje a un mundo que está perdido. Entonces los grupos pequeños prestan un espacio para uno abrirse a las otras personas, hacer amistades, hacer conexiones, y presta un espacio para las personas que están pasando por esos momentos difíciles. Si he escuchado una frase: si usted no está en una valle ahorita, prepárese porque está a la vuelta. Prepárese porque está a la vuelta. Y es la realidad de esta vida. Nosotros necesitamos los unos a los otros. Y en medio de eso necesitamos un ánimo. Un ánimo no solamente de palabras bonitas, sino regresando al ánimo que es la palabra de Dios. Para uno reconocer que no, en esa batalla de la vida no estamos solos. Y un recordatorio de que una persona está a mi lado y también el Señor está ahí siempre también. Entonces, hoy vimos 6 ejemplos y ya vamos terminando. Hoy vimos 6 ejemplos para demostrar unos aspectos que se encuentran y hacen todos juntos el tema de un grupo pequeño. Nosotros pudimos caminar agarrados de la mano de Cristo. Vimos que eso comienza con una invitación. Comienza con una invitación de abrir nuestras casas, las puertas de nuestras casas y nuestros corazones también. Se presta un espacio para la oración y suplir por las necesidades físicas que las personas tienen. Se presta un espacio para abordar situaciones difíciles en grupo. Se presta un espacio para la enseñanza y el crecimiento juntos, perdón. Se presta un campo de preparación y también se presta un espacio de animar y reorientar a las personas hacia lo que realmente es importante. Para irnos ahí pensando y reflexionando, ¿cómo puede usted esta semana? Yo sé que en este momento nuestra iglesia no hemos puesto arranque a este ministerio nuevo. Pero ¿cómo puede usted esta semana comenzar de abrir su mente y tal vez las puertas de su casa a un hermano o una hermana en Cristo? Puede ser un vecino, puede ser otra persona. ¿Cómo puede usted, viendo el ejemplo de Cristo, poner en práctica lo aprendido? Y les cuento, eso es uno que he podido ver Obviamente no soy de esa cultura, pero yo diría que la cultura costarricense, los ticos, ustedes, son muy buenos en esto. Muchos tienen esto en su ADN y para muchos no es difícil. El autor de Hebreos dejó una enseñanza, un desafío. Y me gustaría dejarlo aquí para ya terminar. Dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. ¿Qué es lo que está diciendo? Mantengamos firmes en nuestro llamado. Mantengamos firmes en nuestro llamado, en nuestra profesión de nuestra esperanza. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Pensemos en lo que Él está diciendo. Pensemos activamente en cómo podemos poner estas cosas en práctica. Cómo podemos amar unos a otros. Cómo podemos estimularnos unos a otros. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y mucho más al ver que el día se acerca. Uno podría resumir lo que vimos a lo largo de las 8 semanas en esos versículos. Que eso es nuestro llamado. Ser la iglesia. Ser la iglesia unos a los otros y a un mundo que está perdido. Nosotros como iglesia, Semillas de Vida, como ya se mencionó, no tenemos fecha tal vez en cuándo es que lo vamos a implementar este tema de grupos pequeños en casa. Queremos hacerlo bien. Queremos hacerlo en una forma organizada. Cuando se arranque, no es que vamos a tener 20 grupos a la vez, sino poquito a poco, agarrados del mano del Señor. Y les pedimos desde ya que estén orando por nuestros corazones, o sea, por sus corazones, el corazón de la iglesia. Por favor, piden oración, o sea, busquemos oración, busquemos ayuda del Señor, porque solitos no lo podemos hacer. Les invitamos a estar orando por ese proceso. Mientras vayamos ahí caminando hacia esa meta de implementar eso en nuestra iglesia, para nuestro crecimiento y para también la gloria de Dios. Oramos. Dios, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra. Señor, hoy vimos muchos textos. Hoy vimos muchos textos en tu palabra, Señor. Y todos esos textos, Señor, encontramos Jesucristo, tu Hijo, ahí en las casas de las personas, cumpliendo su ministerio en varias formas. Te pido, Señor, nosotros como iglesia, que nosotros podamos ser una extensión de Cristo hacia nuestros hermanos y hermanas de esta iglesia. Te pido, Señor, que nos ayudes, que tú hagas muy claro el camino para nosotros caminar, para poner ese plan en acción. Una vez más, Señor, para el crecimiento de tu pueblo y también, Señor, para la gloria de tu nombre. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.